Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión donde voy a describiros la parte teórica con algunos ejemplos prácticos de los temas 9, 10 y 11. Sólido rígido, 9 y 10, y de equilibrio, que es muy poquita cosa, ¿eh? Para así dar por finalizada, digamos, la parte que os entra en la PEC 2. En la próxima sesión haremos ejercicios. Bueno, vamos a recordar lo que era la velocidad angular. La velocidad angular instantánea es el ángulo recorrido por unidad de tiempo cuando este intervalo de tiempo tiende a cero. Lo representamos como W, omega, y es un vector axial, perpendicular al plano. Matemáticamente sabemos que este límite es la derivada del ángulo con respecto del tiempo. Las unidades de la velocidad angular serán radianes partido por segundo. ¿Qué relación existe entre el ángulo y el espacio recorrido en un movimiento circular? Esto lo sabemos de matemáticas, que la longitud del arco, es igual al ángulo multiplicado por el radio. El ángulo en radianes, que ya sabéis que no es una magnitud física fundamental y que a la hora de hacer, de determinar las unidades para que la ecuación sea homogénea, no se tiene en cuenta, ¿eh? Entonces, radianes, R en metros y el espacio en metros. ¿Vale? De acuerdo. ¿Cómo es este vector velocidad angular? Pues lo hemos dicho antes, es un vector axial, de manera que si la partícula gira en sentido antihorario, el vector W va dirigido hacia arriba, mientras que si gira en sentido horario, el vector W irá hacia abajo. Lo que se llama también la regla de la mano derecha para determinar el sentido, dirección y sentido del vector velocidad angular. ¿Vale? De acuerdo. Sentido antihorario hacia arriba. Sentido horario hacia abajo. ¿Qué es la aceleración angular? Bueno, si la velocidad angular cambia en función del tiempo, tenemos una aceleración angular. Una aceleración angular que puede ser media, que sería el cociente de la variación de la velocidad angular en un intervalo de tiempo dado. Pero si nosotros queremos saber cuál es la aceleración angular instantánea, igual que cuando hablábamos de la aceleración lineal instantánea, tenemos que hacer el límite del cociente de incremento de omega partido incremento de t cuando incremento de t tiende a cero. ¿Vale? Y eso es por definición la derivada. La derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. La derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Y esto sería la aceleración angular. Derivada de omega respecto de t. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista vectorial, alfa es un vector también axial que tiene la misma dirección que omega y tendrá sentido positivo si alfa es positivo, si aumenta la velocidad angular, y negativo si disminuye la velocidad angular. Nos representa el cambio instantáneo de la velocidad angular. Aquí tenéis el dibujo, el vector alfa. Es decir, alfa no tiene por qué tener el mismo sentido que W. Alfa, el sentido de alfa, aunque tiene la misma dirección que omega, alfa tendrá un sentido positivo si la partícula aumenta su velocidad angular. Si incremento de omega es positivo, alfa irá hacia arriba. Si incremento de omega es negativo, disminuye, alfa irá hacia abajo. Tendrá el sentido contrario, ¿vale? Independientemente del sentido de giro que tenga mi sistema, en este caso esta rueda. Bien, al igual que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nosotros obteníamos unas ecuaciones que nos relacionaba el espacio, la aceleración, el tiempo y la velocidad. También en el movimiento circular, con aceleración angular constante, tendremos unas ecuaciones similares a las del movimiento rectilíneo. De manera que, comparando, ¿no?, tendremos que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Después veremos, pondremos las dos fórmulas en rectilíneo y circular y veréis la similitud. El ángulo en función del tiempo es igual al ángulo inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de alfa t cuadrado, siendo alfa la aceleración angular y z el ángulo en función del tiempo. Y nos quedaba la ecuación de los cuadrados, que es muy útil cuando no tenemos los tiempos. Entonces, velocidad angular al cuadrado igual a velocidad angular inicial al cuadrado más 2 alfa por el incremento del ángulo recorrido. Esto sería o z menos z sub 0, posición angular del cuerpo en un tiempo t menos la posición angular en un tiempo 0. Muchas veces la posición angular inicial es 0. Y aquí tenéis en esta tabla una comparación, ¿no?, de sendas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y del movimiento circular, ¿no?, con aceleración constante alrededor de un eje fijo. Fijaos que las fórmulas son las mismas. Donde antes había aceleración tangencial, ahora hay alfa. Donde antes había v, ahora hay w. Donde había x, ahora hay ángulo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la relación entre las magnitudes lineales y angulares? Es muy importante tenerlo presente. Ya hemos visto una antes. Hemos visto que el espacio es igual al ángulo multiplicado por el radio. El espacio es igual al ángulo multiplicado por el radio. Pues si vamos derivando esta ecuación, la derivada del espacio con respecto del tiempo es la velocidad y la derivada del ángulo es la velocidad angular, ¿no?, con respecto del tiempo. Entonces, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Pensemos en las unidades. V, metros por segundo. R son metros. Omega son radianes por segundo. Cuidado con estos detalles, ¿eh? La rapidez angular, radianes por segundo. R son metros. Y V, metros por segundo. Metros multiplicado por radianes, radianes por segundo, son metros por segundo. Porque el radian no es una magnitud física fundamental. ¿Y qué relación existe con la aceleración tangencial? Recordemos que la aceleración tangencial es la derivada del módulo de velocidad con respecto del tiempo. Pues que V es omega por R. Si derivamos, siendo R constante, me queda R por la derivada de omega con respecto de T, que es la aceleración angular. Luego, esta fórmula también es importante tenerla presente. Aceleración tangencial igual a aceleración angular multiplicado por el radio. Bien, pero sabemos que en un movimiento circular tenemos otro tipo de aceleración, que es la aceleración radial o centrípeta, que va dirigida hacia el centro, hacia el centro. Esta es la relación aceleración tangencial, aceleración angular, y la aceleración radial o centrípeta, que yo la puedo poner en función de la velocidad lineal, v cuadrado partido por r, vimos en su momento, o si sustituyo v por omega por r, operando, ¿no?, fácilmente, os daréis cuenta que esto sería omega r todo al cuadrado partido por r, igual a omega cuadrado multiplicado por r. Bien, aquí tenéis en esta imagen, ¿no?, una partícula que describe un movimiento circular que posee los dos tipos de aceleraciones, la aceleración radial y la aceleración tangencial. ¿Por qué posee la aceleración radial? Porque la partícula describe un movimiento no rectilíneo. Siempre que una partícula describa un movimiento no rectilíneo, vamos a tener una aceleración radial, que va a ir dirigida, en el caso del movimiento circular, hacia el centro del círculo. Y después, como esta partícula tiene una aceleración tangencial, tiene que la velocidad angular no es constante, entonces tenemos una aceleración angular, ¿no?, que está relacionada con la aceleración tangencial. De manera que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicado por el radio. De manera que, fijaos en el dibujo, tenemos una aceleración radial hacia el centro, una aceleración tangencial, tangente a la trayectoria, que tiene la misma dirección que el vector velocidad, y que la composición de estos dos vectores me da la aceleración total, que como veis está dirigida hacia la parte interior de esa curva, ¿eh? Está dirigida hacia la parte interior de esa curva. Errores habituales, pues confundir la aceleración centrípeta y la tangencial, ¿vale? La aceleración centrípeta depende de la distancia al eje de giro, ¿vale? Y aparece siempre que está girando, mientras que la aceleración angular solo depende si la velocidad angular cambia con el tiempo. Y también hay que recordar que ambas aceleraciones, la radial o centrípeta y la tangencial, dependen de la distancia al eje de giro. Las magnitudes lineales dependen de la distancia al eje de giro, mientras que las angulares no, valen lo mismo en todos los puntos. Omega y alfa valen lo mismo a cualquier distancia del eje de giro, mientras que a sub t y a sub r no. Un momentito. Ya estoy de vuelta. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un lanzador de disco en un círculo con un radio determinado y dice que gira a 10 radianes por segundo y la rapidez angular está aumentando con 50 radianes por segundo al cuadrado. Calcule la componente de la aceleración tangencial y centrípeta, así como la total. Bueno, pues aquí no se trata más que de sustituir. La aceleración tangencial será la aceleración angular multiplicada por el radio. Y la aceleración radial o centrípeta es omega cuadrado por r. Sabemos todos los datos. Ponemos la distancia del radio en metros y tenemos la aceleración angular, ¿no? Y tenemos la velocidad angular. ¿Y cuál será la aceleración total resultante? Pues raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. ¿Vale? Si quisiéramos, también podríamos calcular el ángulo que forma este vector, ¿no?, con la aceleración radial o con la aceleración tangencial. Si llamo, por ejemplo, esta alfa, el ángulo que forma el vector con la aceleración radial, la tangente de alfa sería la aceleración radial partido de la aceleración tangencial. Y alfa sería igual a arcotangente de estas dos aceleraciones. Bien, vamos a hablar ahora de energía en el movimiento de rotación. Bien, cuando nosotros hablamos de la rotación de una partícula o de un sólido rígido, ¿no?, tenemos que hablar de lo que se entiende por el momento de inercia de un cuerpo que gira alrededor de un eje dado. Si nosotros tenemos un sistema formado por un número finito de partículas, nosotros definimos el momento de inercia de una partícula puntual como el producto de su masa por su distancia al eje de giro al cuadrado. El producto de su masa por su distancia al eje de giro al cuadrado. ¿Vale? Si tenemos un conjunto de partículas puntuales, el momento de inercia resultante sería la suma individual de los momentos de inercia de cada una de las partículas. Bien, cuando un cuerpo está girando alrededor de un eje, la energía cinética que posee ese cuerpo se define como un medio de su momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, siendo i el momento de inercia respecto al eje de rotación. ¿Vale? De manera que la energía cinética de rotación depende del momento de inercia. Cuanto mayor sea el momento de inercia, mayor será, ¿no?, la energía cinética de rotación para un mismo valor de la velocidad angular. Bien, fijaos aquí, tenéis aquí este sistema y se trata de que nosotros le ejerzamos un momento para que empiece a girar. Si ejercemos un mismo momento en estos dos sistemas, el de la izquierda y el de la derecha, estaréis de acuerdo conmigo que el de la izquierda tiene menor momento de inercia porque estas dos masas están muy cerca al eje de giro y hemos dicho antes que el momento de inercia es mr cuadrado, siendo r la distancia al eje de giro. Entonces, el momento de inercia de mi figura de la izquierda es menor que la de la derecha. Entonces, como el trabajo total que actúa sobre un sistema, sobre una partícula, es igual a la variación de energía cinética, ¿no?, para obtener la misma variación de energía cinética, tendré que ejercer más trabajo a la derecha que a la izquierda, porque su momento de inercia es mayor. Pensad que esto sería un medio de i omega cuadrado menos un medio de i omega sub cero cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, a mayor momento de inercia, mayor trabajo para realizar la misma variación de energía cinética. Y por eso esta i que tenemos aquí también la llamamos una inercia rotacional. Cuanto mayor sea el momento de inercia de un cuerpo que tenga que girar, ¿no?, mayor será el trabajo que tendré que hacer para que adquiera una velocidad angular determinada. Igual pasaba con la masa en el movimiento de traslación. Cuanto mayor es la masa, mayor es la inercia, mayor es el trabajo que tengo que hacer para producir un cambio de velocidad. Pero no siempre tenemos masas puntuales, sino que tenemos sólidos rígidos que tienen una forma geométrica determinada. Hasta la fecha, en los exámenes que ha salido algún problema de sólido rígido, el equipo docente ha facilitado los momentos de inercia con respecto al eje de rotación, ya sea con respecto al extremo o con respecto al centro de masas. Entonces, su memorización no es necesaria. Aquí tenéis un conjunto de momentos de inercia de varillas, que salió en el último examen, en septiembre, ¿no?, con respecto al centro de masas y con respecto a un extremo. Una lámina plana, poco habitual, de un cilindro macizo sí que ya es habitual, de un cilindro hueco también es habitual, de una esfera sólida también habitual y de una esfera maciza hueca, perdón, también habitual, ¿eh? Las varillas, los cilindros, un cilindro y un disco es lo mismo, ¿eh? Lo digo porque el momento de inercia de un cilindro, fijaos que es un medio de mr cuadrado, no depende del espesor, pues un disco será lo mismo, ¿eh? El momento de inercia es idéntico, un cilindro que un disco. Y una esfera, pues que la masa será diferente, ¿no?, si tiene más altura. Y una esfera sólida o una esfera hueca, ¿vale? Son los más habituales. Ahora tenemos aquí el teorema de los ejes paralelos, o también llamado el teorema de Steiner. El teorema de Steiner nos relaciona los momentos de inercia de un sólido rígido con respecto a dos ejes paralelos. Normalmente se utiliza para comparar o para calcular el momento de inercia con respecto a un eje, ¿no?, que está a una distancia determinada con respecto al eje que pasa por el centro de masas. Caso habitual, pues puede ser el caso de una varilla. Tenemos una varilla, ¿no? Que voy a dibujar dos ejes. Uno que pasa aproximadamente por el centro de masas y otro que pasa por el extremo. Este sería el centro de masas y este sería el extremo. Pues esta varilla va a tener dos momentos de inercia distintos, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy girando esta varilla de masa M, ¿no? Y tiene una longitud L, perdón. ¿No? Sabemos de la tabla, por ejemplo, que el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masas es un doceavo de ml cuadrado. ¿Cómo puedo calcular el del extremo? Pues será I igual a I de C de M, un doceavo de ml cuadrado, más el producto de la masa por la distancia entre ambos ejes al cuadrado, que es L medios. Tengo un doceavo más un cuarto factor común de ml cuadrado. Un cuarto son tres doceavos más un doceavo son cuatro doceavos, igual a un tercio. Pues un tercio de ml cuadrado sería el momento de inercia de esta varilla cuyo eje pasa por el extremo. ¿Veis? Fijaos aquí cómo sale un tercio de ml cuadrado. Bien, podemos recordar la energía potencial gravitacional, que sabemos que es una proviene porque la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa, si os acordáis. Cuando tenemos un sólido rígido, y hablamos de la energía potencial gravitacional, no de un sólido rígido, es decir, de una varilla, de un cilindro, de un disco, de una esfera, nosotros, claro, la energía potencial sería la suma de las energías potenciales gravitacionales de cada una de las partículas, ¿vale? De cada una de las partículas. Lo que ocurre es que nosotros podemos sustituir, ¿no?, la suma del momento de inercia de cada una de las partículas por el momento de inercia, perdón, la energía potencial, podemos sustituir la energía potencial, que es la suma de las energías potenciales de cada una, ¿no?, de las partículas que constituye mi sólido rígido, por la energía potencial de un punto de mi sólido rígido, en concreto, del centro de masas, donde ahí estaría concentrada toda la masa de mi sistema. Entonces, nosotros podemos decir que la energía potencial gravitatoria de un sólido rígido es la energía potencial, ¿no?, de una partícula que tiene toda la masa del sólido rígido y que está concentrada en el centro de masas. Entonces, es importante que sepamos que cuando tenemos un sólido rígido en movimiento, ¿no?, estamos nosotros siguiendo el movimiento del centro de masas, que cuando tenemos una simetría y tenemos una densidad constante, el centro de masas coincide con el centro de gravedad. Bueno, aquí tenemos un cable que se va desenrollando, tenemos un disco que está fijo, ¿no?, y un cable del cual pende un cuerpo, ¿eh? Tenemos un cable ligero y que no se estira, un cilindro sólido de masa M y radio R. El cilindro gira con rozamiento despreciable alrededor de un eje horizontal. Y conforme el bloque cae, el cable se desenrolla, ¿vale?, sin estirarse. Y nos pide calcular la rapidez del bloque que cae y la rapidez angular, ¿no?, cuando el bloque golpea el suelo, es decir, cuando baja a una altura determinada. Fijémonos en la figura de la izquierda y la figura de la derecha. Creo que nos demos cuenta, y esto lo vamos a hacer por conservación de la energía. Aquí hay un trabajo de rozamiento nulo, por lo tanto la energía mecánica se conserva. Y aquí tenemos, inicialmente, tenemos una energía potencial. ¿Pero una energía potencial de quién? Alguien me va a decir, pues del cuerpo que va a caer y del cilindro, sí. Pero el cilindro está fijo, en un eje fijo, no cambia esa altura. Entonces, si no va a cambiar su altura, no va a cambiar su energía potencial y nosotros no hace falta que consideremos esa energía potencial que posee el cilindro, ¿no? ¿Vale? Porque no tiene variaciones de altura. Desde el momento que no tiene variaciones de altura, nosotros consideramos que la energía potencial del cilindro es constante. Pero el que sí varía su altura es el cuerpo que cae. Entonces, trabajo de rozamiento igual a cero, energía mecánica en A igual a energía mecánica en B. Por lo que es lo mismo, la energía potencial o cinética en A es igual a la energía cinética y potencial en B. En A solo tenemos energía potencial, MGH. Y en B, ¿qué tenemos? Pues la energía cinética del cuerpo, que ha descendido, un medio de mv cuadrado, más la energía cinética que ha adquirido el cilindro al rotar, un medio de I omega cuadrado. Pero esta velocidad y esta velocidad lineal y esta velocidad angular están relacionadas, porque la velocidad lineal que tiene el cilindro en el extremo, coincide con la velocidad lineal del cuerpo que está cayendo. Y podemos decir que omega es V partido por R, o si queréis, V igual a omega multiplicado por R. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien, y además sabemos, nos darán de dato, que el momento de inercia de un cilindro es un medio de MR cuadrado. Pues con estas dos consideraciones, tenemos aquí la fórmula como se nos ha sustituido. MGH igual a un medio de MV cuadrado más un medio de un medio de MR cuadrado mayúscula, por cambiar, para diferenciar las dos masas, por V cuadrado partido de R cuadrado. Fijámonos cómo los radios se me van, se me simplifican. Y a partir de aquí puedo sacar V, sacando factor común, y operando me queda que V es raíz cuadrada de 2GH, pues la expresión que tenéis aquí de esta manera. No es imprescindible dejarlo así, porque, a ver, en este caso no podemos tachar las masas, evidentemente, ¿no? Porque tenemos masas diferentes, y nosotros podríamos dejar, por ejemplo, que V sería igual a 2MGH partido M más un medio de M mayúscula. Si dividimos el denominador por, bueno, el denominador y denominador por la M minúscula, la masa del cuerpo que cae, nos queda la expresión que aquí nos han escrito. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora ya con el tema 10, que nos habla de dinámica del movimiento de rotación. Bien, lo que origina el movimiento de rotación es lo que se llama la torca o el momento de una fuerza. Torca o momento de una fuerza. La torca o el momento de una fuerza es un producto vectorial de dos vectores. R, siendo R la distancia al eje de giro, y F, la fuerza aplicada. El módulo de esta torca sería el módulo de R, el módulo de F, por el seno del ángulo que forma. Porque recordemos que el producto vectorial de dos vectores, su módulo es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman ambos vectores. De hecho, aquí tenéis la fórmula RF seno de phi, el módulo de la torca. Y también es cierto que nosotros podemos sustituir F seno de phi por la componente tangencial de la fuerza aplicada. Lo veremos después en un dibujo. ¿De acuerdo? Las unidades de la torca o del momento son newton metro. No debemos caer en la tentación de llamar esto julios. Ya sabemos que newton metro, cuando hay un desplazamiento, son julios. Pero no, la torca o el momento son newton metro. Newton metro. Y estaréis de acuerdo conmigo que si R y F son paralelos, si yo aplico una fuerza paralela a R o antiparalela, de manera que si alfa es 0 o 180 grados, la torca será 0 o el momento será 0. Mientras que si alfa es de 90 grados, la torca tendrá un valor máximo de R por F. Cualquier otro ángulo me dará un valor intermedio de la torca o momento. Como es un vector, la torca a un momento es un vector, y a partir de la definición de producto vectorial, nosotros tenemos que saber que el vector momento, el vector torca, es un vector perpendicular al plano determinado por R y F. Un vector perpendicular al plano determinado por R y F. De manera que si nosotros giramos R sobre F en sentido antihorario, como veis aquí en la figura de la izquierda, estoy girando en sentido antihorario, la torca, atendiendo a la regla de la mano derecha que habíamos comentado ya previamente al principio, ¿no? La torca irá hacia arriba. En sentido antihorario, el vector torca, el vector momento, irá hacia arriba, será positivo. Mientras que nosotros giramos, ¿no? Fijaos aquí, giro F, ¿no? Sobre, estoy girando, ¿no? Este tornillo en sentido horario, ¿no? Una rotación en sentido horario, el vector torca, el vector momento, irá hacia abajo. ¿Vale? Existe una fórmula que nos relaciona la torca aplicada y la aceleración angular. Es que esto no es más que la ecuación de dinámica de la rotación de un sólido rígido. ¿Recordaos cuál era la ecuación de dinámica de traslación de una partícula F igual a M por A? Pues ahora será el sumatorio de todas las torcas o momentos igual a I por alfa. ¿Vale? Si nosotros consideramos, ¿no?, una rotación en un plano perpendicular al eje Z, su módulo sería I por alfa, y alfa y la torca estarían sobre el eje Z. ¿Vale? No nos olvidemos que es una magnitud vectorial, pero que nosotros sabemos que I es un escalar, que la torca es un vector que tiene la misma dirección que alfa. ¿Eh? Que tiene la misma dirección que alfa. Hay que saber, bueno, errores que se cometen, que la torca depende de la magnitud de la fuerza aplicada y de dónde está aplicada esta fuerza. Depende de la distancia al eje de giro y del ángulo que forma. ¿Cuál es el sentido de la torca y de la aceleración angular? Pues hay que tenerlo presente, que siempre en sentido contrario a las agujas del reloj será positivo y el sentido de las agujas del reloj negativo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos el movimiento de un sólido rígido alrededor de un eje móvil? ¿Qué quiere decir un eje móvil? Aquel que se desplaza con el cuerpo, por ejemplo. Un cilindro que cae por un plano inclinado, una esfera, un aro, que se mueve en un plano inclinado o en un plano horizontal. Entonces, el eje es móvil. Entonces, la energía cinética, que nosotros la podemos expresar, acordaos, yo estoy acostumbrado a ponerle EC, pero también K es habitual en el libro, era un medio de I por omega cuadrado, siendo I el momento de inercia con respecto al eje de giro. Claro, si tenemos un cuerpo que está girando en un plano horizontal o en un plano inclinado, el eje de giro es el punto de apoyo, ¿vale? El punto de apoyo. Pero yo puedo expresar, nosotros podemos expresar la energía cinética de un sólido rígido en función de dos sumandos. Esto es muy importante. Por una parte, lo veremos después en la siguiente figura, ¿no? Esta expresión equivale, estas dos expresiones que veis aquí en rojo y en negro son equivalentes, porque no resulta más que de aplicar el teorema de Steiner. Siendo R la distancia entre ejes, que sería el radio del cilindro o lo que fuera, ¿no? Entonces, fijaos, la energía cinética, yo la puedo expresar en función del centro de masa. Sería la energía cinética de traslación del centro de masas más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. Esto os puede llamar la atención, pero es muy útil y es muy cómodo a la hora de trabajar siempre con respecto al centro de masas. Y lo vais a entender en esta figura que tenéis aquí. ¿Cómo tenemos este aro que tiene dos movimientos? Un movimiento de traslación hacia la derecha y vemos cómo hemos representado el vector velocidad del centro de masas que coincide en todos los puntos, ¿no? en el 1, 2, 3 y 4 y con el centro, digamos, del cuerpo, ¿vale? ¿Sí? Todo se desplaza a la misma velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Y que además, ojo, tiene un movimiento de rotación. Bueno, pues si tiene un movimiento de rotación, vamos viendo cómo V1', V2', que es tangente al anillo, ¿no? Es tangente al anillo. V1', V2', V3', V4', ¿no? Es tangente al anillo, fijaos. Cuando yo hago la composición de los dos movimientos, me doy cuenta que en el punto 1, abajo del todo, es como si tuviese una velocidad nula. Y de hecho está fijo ese punto cuando gira, ¿no? Y en el punto 3, V3, es dos veces la velocidad del centro de masas. Y en el centro de ese aro tendríamos la velocidad del centro de masas. Fijaos como en 2 y 4, ese vector velocidad es la composición de las dos velocidades, ¿no? De traslación y de rotación. Y que no es tangente a la trayectoria, sino que forma unos ángulos determinados. En concretos ahí, de 45 grados, con respecto a la horizontal. ¿De acuerdo? Interesante que tengáis presente este dibujo y que lo entendáis, ¿eh? Como energía cinética de rotación alrededor de un eje móvil. ¿Cuál es la condición para que un cuerpo ruede sin deslizar? ¿Por un plano horizontal o por un plano inclinado? Esto es muy importante también. El año pasado pusieron un problema de estas características, ¿no? Debe cumplirse que la velocidad del centro de masas, sea igual a la velocidad angular por R, por el radio. Esta ecuación solo se cumple para el caso de que un cuerpo ruede sin resbalar, sin deslizar. Cuando un automóvil, por ejemplo, arranca y va dando tirones, los neumáticos traseros giran con gran rapidez, mientras que el cuerpo casi no se mueve. De manera que R omega es mayor que la velocidad. Y lo contrario, cuando aplicamos unos frenos con mucha fuerza, el cuerpo derrapa, ¿no? Y las ruedas casi no giran, de manera que R omega es menor que la velocidad del centro de masas. Nosotros esta fórmula solo la podremos considerar, ¿no? Cuando tenemos un movimiento de rotación sin resbalar, ¿eh? Sin resbalar. Es importante. Nos puede interesar en un momento determinado cómo calcularlo. Vamos a ver, a calcular la rapidez de este yo-yo. Este yo-yo, que es un cuerpo que está enrollado en una cuerda, ¿no? Y que se está desenrollando y que rueda sin deslizar, ¿vale? Está rodando sin deslizar. Inicialmente, este cuerpo va a tener... Bueno, siempre estamos considerando que no hay trabajo de rozamiento. El trabajo de rozamiento es nulo. Por lo tanto, se conserva la energía mecánica. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Inicialmente, el yo-yo está enrollado, ¿no? Tendrá una energía potencial que será MGH. MGH. A medida que se va desenrollando este cuerpo, ¿no? Está rodando sin deslizar. El eje es móvil, como veis, ¿no? Y yo lo puedo expresar en función del centro de masas. Sería un medio de la energía cinética del centro de masas más un medio de I, ¿eh? Del centro de masas por omega cuadrado. Es decir, yo puedo expresar la energía cinética de este yo-yo, ¿eh? Expresarlo en función del centro de masas. Es decir, la energía cinética de traslación del centro de masas más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. Aunque este no gira alrededor del centro de masas, gira alrededor de este eje que tendríamos aquí, que sería un medio de I omega cuadrado y que habría que calcularlo con el teorema de Steiner. Pero es más cómodo para nosotros trabajar siempre, ¿eh? Alrededor del centro de masas. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí igualamos, desarrollamos, ponemos la velocidad angular en función de la velocidad del centro de masas, como hemos visto antes, y obtenemos esta velocidad del centro de masas, que es 4 tercios de GH una vez que hemos tachado las masas. Nos damos cuenta que la velocidad lineal depende de la altura y de la forma geométrica, porque si esto es un disco, el momento de inercia es un medio de mR cuadrado. Si fuese una esfera, sería 2 quintos de mR cuadrado y la velocidad sería distinta. De hecho, aquí tenemos una serie de cuerpos, ¿no?, que se dejan caer por un plano inclinado. Y démonos cuenta y queremos saber cuál llegará con mayor velocidad en la base. Mirad, si todos los cuerpos tienen la misma masa, tendrán la misma energía potencial. Y abajo llegarán todos con la misma energía cinética. Ojo, he dicho que si tienen la misma masa, arriba tendrán la misma energía potencial. Y por lo tanto llegarían abajo con la misma energía cinética. Con la misma energía cinética. Pero no van a llegar abajo con la misma velocidad porque tienen distinto momento de inercia. Y el momento de inercia depende de la forma geométrica. Entonces, arriba del todo tendremos una energía potencial MGH. Y abajo del todo tendremos una energía cinética de traslación del centro de masas, un medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado, más un medio de I de CDM por omega al cuadrado. El momento de inercia depende de la forma geométrica, le llamamos C por MR cuadrado, donde C valdrá 1 en el caso de un aro, y por ejemplo C vale 2 quintos en el caso de una esfera maciza. ¿Vale? Entonces sustituimos, ¿vale? Abajo del todo ya no hay energía potencial, ponemos la velocidad angular en función de la velocidad del centro de masas, ¿vale? Porque podemos ponerlo porque rueda sin deslizar, y tachamos las masas y me queda que la velocidad del centro de masas es función de este parámetro C. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que aquel parámetro que tenga la C más grande tendrá la velocidad más pequeña y por lo tanto tardará más en llegar a la base del plano inclinado? El aro es el que tiene C igual a 1, es el que tiene más grande y por lo tanto es el que tardará más, ¿no?, en llegar a la base del plano inclinado. Y por lo tanto el que tendrá menos velocidad. Tendrá menos velocidad al final del plano. Nosotros también podemos estudiar el movimiento de un cuerpo que gira y que se traslada a partir de las dos ecuaciones fundamentales de dinámica de la traslación, como veis aquí, sumatorio de las fuerzas externas igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Y el sumatorio de las torcas o momento de las fuerzas externas igual a la I del centro de masas por la aceleración angular. Aceleración angular, ¿no? Porque este cuerpo estaría girando con respecto a un eje Z, perpendicular al plano. De manera que nosotros podemos estudiar el mismo problema que hemos visto antes de un yo-yo que se va desarrollando en una cuerda, aplicando la ecuación fundamental de dinámica de traslación y de rotación. Si aplicamos, nosotros lo que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas que actúan, lo tenéis en B, las fuerzas que actúan. Por una parte tenéis la tensión, que es una fuerza tangente que va del cuerpo hacia la cuerda. Y por otra parte tenemos el peso, que está aplicado sobre el centro de masas del cuerpo. Del centro de masas del cuerpo. De manera que este cuerpo lo que hace es desenrollarse, baja con una aceleración lineal del centro de masas, con una aceleración angular alfa, evidentemente, y una aceleración lineal en la periferia. Igual que tendrá una velocidad lineal, ¿no?, del centro de masas. Si nosotros aplicamos la ecuación fundamental de dinámica de traslación a este cuerpo, ¿no?, fijaos, fuerzas a favor del movimiento, el peso, fuerzas en contra, la tensión, igual a la masa por la aceleración, ¿no?, la aceleración, ¿no?, que desliza, por la cual está deslizando, ¿no?, cayendo hacia abajo, ¿de acuerdo? Y si aplico dinámica de rotación, pues sumatorio de momentos igual a I por alfa. Pero ¿qué fuerza ejerce momento? Pues únicamente la tensión. La tensión es la única fuerza que ejerce momento, porque está a una distancia del eje de giro R. El peso no ejerce ningún momento, porque la distancia al eje de giro es cero. Está sobre el centro de masas. Entonces la única fuerza que produce la rotación, que genera la rotación, es la tensión. Por tanto, la torca sería T por R igual a I de CDM por alfa, donde la I es un medio de MR cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí no veo más desarrollo. De todas formas, después lo que tenemos es que fácilmente T por R es igual a un medio de MR cuadrado y alfa es A partido por R. ¿Vale? Fijaos como de aquí se nos van todas las R's y me queda que la tensión es un medio de MA. Y de por otra parte tenemos que la tensión es un tercio de MG. Igualamos las dos expresiones, me queda que la aceleración es dos tercios de G. ¿De acuerdo? Aquí tenéis otro ejemplo de un cuerpo que desliza por un plano inclinado. Por un plano inclinado. ¿Vale? Una bola de bolos rueda sin resbalar bajando por una rampa que está inclinada a un ángulo beta. ¿Qué aceleración tiene la bola y cuál es la magnitud de la fuerza de fricción? Considere la bola como una esfera maciza. Aquí es importante que nos demos cuenta que cuando un cuerpo, o este cuerpo, está rodando sin deslizar, tenemos una fuerza de rozamiento. De entrada, nosotros no podemos poner que la fuerza de rozamiento sea mu por la normal, ¿no? Porque no sabemos si tenemos la fuerza de rozamiento máxima, que es mu estática por la normal, o estamos en una situación intermedia, porque al estar en movimiento tendremos una mu cinética. Pero por ello os quiero decir lo siguiente. Nosotros tenemos esta descomposición de fuerzas, como veis aquí. Tenemos el peso que es vertical, que se descompone en una Px que es mg seno de beta y una Py que es mg coseno de beta. La normal, que es la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto sobre el cuerpo. Y, sobre todo, muy importante, esa fuerza de rozamiento. Porque tenemos que tener claro, y es muy importante, porque para que un cuerpo ruede por una superficie tiene que tener fuerza de rozamiento. Porque si no, siempre deslizará. Para que un cuerpo ruede por un plano inclinado debe tener fuerza de rozamiento. Y esta fuerza de rozamiento es la que ejerce un par de rodadura para que este sistema ruede. Si esa fuerza de rozamiento no existiera, el sistema nunca rodaría, patinaría. Y lo que ocurre con las ruedas de un coche en una superficie helada. Si la fuerza de rozamiento es muy pequeña, no llega a producirse esa rodadura y por lo tanto las ruedas patinan. Entonces lo que hacemos aquí es aplicar la segunda ley de Newton a este cuerpo. Fuerzas a favor Px, mg seno de beta, menos la fuerza en contra, que es F, aquí representada por F, igual a la masa por la aceleración. Y la ecuación de dinámica de rotación, sumatorio de momentos, sumatorio de torcas, igual a I por alfa. ¿Vale? F por R, igual a I por alfa. Siendo I el momento inicial respecto al centro de masas, que en las tablas aparece como 2 quintos de mr cuadrado. Y, ojo, aplicamos la fórmula que la aceleración sobre el eje X es igual a R por la aceleración angular, sobre el eje Z, acordaos, La aceleración angular era perpendicular sobre el eje Z. La aceleración lineal, aquí en este caso, evidentemente tiene la misma dirección que el movimiento de la bola, que le hemos llamado eje X, PX, aceleración X. Entonces, nosotros podemos dejar tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Podemos poner F, perdonad, F, que es la fuerza de rozamiento, sería 2 quintos de M por A, si nos han ido los radios, ¿vale? Si esta expresión lo sustituimos en la ecuación de dinámica de traslación, tendremos la aceleración, que sale 5 séptimos de G seno de beta, y a partir de aquí, de la aceleración, puedo tener la fuerza de rozamiento, que es 2 séptimos de mg seno de beta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga. Trabajo y potencia en movimiento de rotación. El trabajo de rotación, para que exista un trabajo de rotación, esto es importante, tiene que haber un desplazamiento angular, se tiene que recorrer un ángulo. De por sí, el momento de una fuerza no genera un trabajo, tiene que haber un ángulo, se recorre, tiene que girar un ángulo determinado. ¿Vale? Entonces, el trabajo de rotación se define como el producto de la torca, ¿no?, por el ángulo. El ángulo recorrido. Si esa torca es constante, tenemos la ecuación de aquí abajo, como veis, ¿no?, que es la torca multiplicada por el ángulo recorrido, incremento de z, el ángulo final menos el ángulo inicial. Si la torca no es constante, tendríamos que integrar la torca por el diferencial del ángulo. no es habitual encontrarnos problemas con torcas que no son constantes. Trabajo realizado por una torca constante. Entonces, aquí sí que hablaríamos de julios. Alguien me dirá, bueno, pero es que teníamos newton metro. Sí, estos son newton metro multiplicado por radianes. Esto sí que le puedo llamar julios, porque esto sí que es un trabajo, que ha habido una rotación. ¿Vale? Ahora bien, nosotros también podemos saber, recordando el teorema de la energía, que el trabajo total es igual a la variación de energía cinética del sistema. Entonces, fijaos cómo nosotros el trabajo, igual que ocurría en dinámica de traslación, lo podemos extraer, lo podemos considerar por dos vías. Una, como el producto de la torca por el ángulo, o también como la variación de la energía cinética de rotación. La potencia, de forma análoga a dinámica de traslación, es igual a la torca por la velocidad angular. ¿Cómo se obtiene? Derivando trabajo con respecto del tiempo. ¿Vale? Sería la torca por la derivada del ángulo con respecto del tiempo, que es omega. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el producto escalar de dos vectores, ¿no? Que son paralelos, y por lo tanto la potencia es un número, no es un vector. ¿Y qué unidades tiene la potencia? Vatios. Vamos a hablar ahora, muy importante, del momento angular. De hecho, en los últimos ha caído ya en dos exámenes la teoría, ¿no?, del momento angular y del principio de conservación del momento angular. Esta parte es muy importante de teoría, ¿Cómo se define el momento angular de una partícula? El momento angular de una partícula es un producto vectorial de dos vectores, que es R, que es el vector de posición de la partícula con respecto a un punto O, con respecto, vamos a calcular ahí el momento angular, por el producto vectorial sobre P. P, que es la cantidad de movimiento o momento lineal. Entonces, L es R vectorial P, R vectorial MV. ¿Vale? Producto vectorial. El módulo sería R, MV, por el seno del ángulo que forma. R, MV, por el seno del ángulo que forma. Momento lineal, ¿no?, que es masa por velocidad. ¿Sí? Si nosotros derivásemos esta ecuación, derivada de L con respecto de T, tendría la derivada de un producto, sería derivada de R con respecto de T, vectorial P, más R vectorial derivada de P con respecto de T. Pero esta primera derivada, esta de aquí, la derivada de R es la velocidad, y tendría el producto vectorial de dos vectores paralelos, V y P. V y P son dos vectores paralelos. Entonces, el producto vectorial de dos vectores paralelos es cero. Por lo tanto, derivada de L con respecto de T sería R vectorial F, porque F es la derivada de P con respecto de T. Entonces, sería R vectorial F. Esto no es más que la torca de la fuerza externa. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos escribir la ecuación fundamental de dinámica de rotación, ¿no? De manera que la relación del cambio del momento angular, ¿no?, es igual a la torca neta, de la fuerza neta que actúa sobre ella. La derivada temporal, ¿no?, como veis, de L con respecto de T, es R vectorial F, igual a la torca. ¿Vale? ¿Y cómo es este momento angular? ¿No? Es un vector, es una magnitud vectorial, como veis, que para un sólido rígido se transforma en I por omega. Antes, la expresión que hemos visto antes era para una partícula, R vectorial P. Pero para un sólido rígido se transforma esa ecuación en I por omega, siendo I el momento de inercia con respecto al eje de giro. Entonces, es un vector que va a tener la misma dirección que omega, ¿no? ¿De acuerdo? Y además, en el mismo sentido, porque I es el momento de inercia, es un número positivo, ¿vale? Si la partícula, el sólido rígido, gira en sentido antihorario, omega va hacia arriba y L va hacia arriba. Si la partícula gira en sentido horario, omega va hacia abajo y L va hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien, para un sólido rígido, ¿no? Si yo tengo L y por omega, la derivada temporal de L con respecto de T, como I es constante, es la derivada de omega con respecto de T. Y eso, por definición, ¿qué es? La aceleración angular, ¿no? Con respecto al eje Z. De manera que nosotros podemos decir, ¿no? Fijaos cómo hemos deducido que la torca resultante es igual a I por alfa, ¿no? Siendo alfa y la torca son dos vectores que están sobre el eje Z, ¿eh? Sus módulos serían los que tendríamos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora del principio de conservación del momento angular. Muy importante. Muy importante. Hasta ahora hemos visto que la torca resultante es igual a derivada de L con respecto de T. Vale. Ahora bien, si la torca resultante, ¿no?, que actúa sobre una partícula es cero, ¿estáis de acuerdo en que la derivada del momento angular o cinético, ¿no?, también se le puede llamar, es cero? O lo que es lo mismo, el momento angular o cinético de mi sistema se conserva, es constante, ¿vale? Es constante, es constante. Entonces, el momento angular de mi sistema I por omega, ¿no?, es igual a I prima por omega prima, o I1 por omega 1 igual a I2 por omega 2, ¿vale? Evidentemente esto sería el momento angular de un sólido rígido que tiene rotación. Si yo tengo una partícula, ¿no?, también que está en un movimiento de rotación, su momento angular sería RMV, siendo V la velocidad tangente, ¿no?, en ese movimiento de rotación. Entonces, el principio de conservación del momento angular lo que nos dice es que si la torca resultante, el momento de las fuerzas externas que actúa sobre mi sistema es nulo, el momento angular o cinético de mi sistema de partículas permanece constante o invariable. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación, ¿no?, que nos dice un profesor de física se pone de pie en el centro de una mesita giratoria y sin fricción, con los brazos extendidos horizontalmente y una mancuerda de 5 kilos en cada mano. Se le pone a girar sobre un eje vertical, dando una revolución, una vuelta cada 2 segundos. Si me dice a mí que doy una vuelta cada 2 segundos, puedo calcular omega, ¿no? Serían 2pi partido por 2. ¿Vale? Calculé la velocidad angular final del profesor si él pega las mancuerdas a su abdomen. El momento de inercia es de 3, ¿no?, con los brazos extendidos, y baja a 2,2 si coloca las manos en el abdomen. Las mancuerdas están a 1 metro del eje al principio y 0,2 al final. Es decir, el hombre tiene un momento de inercia de 3 cuando tiene los brazos extendidos y de 2,2 cuando tiene los brazos encogidos. Y la mancuerda está inicialmente a 1 metro y al final a 0,2. Aquí vamos a considerar que el momento de las fuerzas externas resultantes es cero, que la torca resultante es cero y que el momento angular de mi sistema va a ser constante, siendo omega un vector axial e I es el momento de inercia de mi sistema inicial e I prima el momento de inercia de mi sistema final. ¿Por qué cambia el momento de inercia? ¿Y por qué cambia la velocidad angular? Porque al encoger los brazos disminuye el momento de inercia de la persona y disminuye el momento de inercia de las mancuerdas, porque están más cerca del eje de giro. Todo esto va a producir que para que se conserve el momento angular, la velocidad angular del taburete se incremente, aumente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el dibujo correspondiente y aquí la resolución. ¿Cuál es el momento de inercia inicial del sistema? 3, que es la persona, más, como hay dos mancuerdas, dos pesas, 2 por 5 por 1 al cuadrado, sale 13. Y la velocidad angular dice que da una revolución cada 2 segundos, lo ha puesto en revoluciones por segundo, se podía poner en radianes por segundo, y serían pi radianes por segundo. Y el momento de inercia final sería 2,2 más las dos mancuerdas que ahora están a 20 centímetros, 2,6. Vemos que ha disminuido significativamente. Entonces, si aplicamos la fórmula, ¿no?, que el momento angular ha de ser constante, ¿no?, la nueva velocidad angular vemos que es 5 veces mayor que la inicial, 2,5 revoluciones por segundo o 10 pi. 5 pi, perdón, 5 pi, ¿no?, si lo he pasado a radianes por segundo. ¿De dónde surge esta nueva velocidad angular? Porque la velocidad angular aumenta, esto supone un aumento de la energía cinética de mi sistema. ¿De dónde aparece esta energía cinética? ¿De dónde viene? Del trabajo realizado por las fuerzas internas al aproximar las mancuerdas al cuerpo. Hay un trabajo realizado por las fuerzas internas que produce este incremento de la energía cinética de mi sistema. Bueno, este es un problema que cayó el año pasado, lo explicaremos en una otra sesión, y simplemente estaba interesado en hablaros muy brevemente de equilibrio. Equilibrio es el último tema que está en la PEP2, ¿no? Y muy brevemente, solo la parte de teoría, equilibrio y elasticidad, ¿vale? ¿Cuál es la condición de equilibrio? La condición de equilibrio en dinámica de traslación es que el sumatorio de las fuerzas sea cero. Y condición de equilibrio en dinámica de rotación es que la torca resultante sea cero, ¿vale? La torca resultante ha de ser cero. Aquí tenemos varios ejemplos. Fijaos cómo aquí se cumple la primera condición de equilibrio, el sumatorio de las fuerzas es cero, ¿no? Dos fuerzas hacia arriba y dos fuerzas hacia abajo que se equilibran. Entonces la condición de equilibrio estático se cumple. La condición de equilibrio estático se cumple, ¿no? Y la condición de equilibrio de rotación también se cumple porque tenemos dos torcas de la fuerza de la derecha y fuerza de la izquierda que se anulan. Sin embargo, en el caso de la derecha solo se cumple la condición de equilibrio de traslación, porque tenemos una fuerza hacia arriba, otra fuerza hacia abajo, la fuerza resultante es cero. Pero la segunda condición no se cumple. Hay una torca distinta de cero, que es dos veces F por L, porque produce una rotación en sentido horario. ¿Vale? En el tercer caso, fijaos, en este tercer caso, vemos que la condición de equilibrio de traslación no se cumple, porque tenemos una fuerza resultante hacia arriba, 3F. Y la de rotación sí que se va a cumplir, porque la torca sería una torca hacia la derecha F, de rotación hacia la derecha F por L, y hacia la izquierda, una rotación hacia la izquierda en sentido antihorario, que sería 1/2 de L por 2F. Claro, la distancia es la mitad y la fuerza es la doble. La segunda condición sí que se incluye, sí que se cumple, y por lo tanto este cuerpo no estaría en equilibrio, tendría un movimiento de traslación hacia arriba. Hay que tener en cuenta que la torca puede ser positiva o negativa. Aquí tenemos dos torcas, una positiva que giraría en sentido antihorario y una torca negativa que giraría en sentido horario y que se contrarresta. Bien, hay que decir que el centro de masas de una partícula, de un sistema de partículas, se puede calcular mediante esta expresión que tenéis aquí. Eso ya lo vimos en otro tema. Es sumatorio de las masas por el vector de posición de cada una de las partículas partido por la masa total. Y a partir de aquí tendría el vector de posición del centro de masas. Bien, hay que tener en cuenta que si tenemos un cuerpo que tiene una simetría determinada, ¿no?, y que su densidad es constante, podemos decir que, como la gravedad varía poco con la altura, que el centro de gravedad, ¿no?, coincide con el centro de masas, ¿no? Y siempre vamos a suponer que el centro de masas y el centro de gravedad son idénticos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces podemos calcular el centro de gravedad con la fórmula anterior. Pensemos en la ley de Hooke, ¿no? Que nos habla que cuando aplicamos una fuerza, ¿no? Por ejemplo, sobre un resorte, el cociente del esfuerzo y la deformación es una constante. Esa constante nosotros la podemos llamar módulo de elasticidad. Y depende que si tenemos, estamos hablando de la elasticidad de un muelle, de una goma, de un cuerpo, en dos o tres dimensiones. Ese módulo de elasticidad depende del material del cual está hecho el cuerpo. Aquí, por ejemplo, tenemos el módulo de Young por tensión, la deformación por tensión. Aplicamos una fuerza tangente. Este módulo de Young es el cociente entre la fuerza por unidad de área aplicada dividido por la deformación por unidad de longitud. La deformación por unidad de longitud. De manera que el módulo de Young, fijaos cómo está relacionado con por el esfuerzo aplicado, la tensión por unidad de área, ¿no? Y la deformación por unidad de longitud. Aquí lo tenemos, ¿no? Un objeto en tensión, ¿no? La fuerza neta que actúa sobre el objeto es cero, pero el objeto se deforma, ¿vale? Aquí tenemos cómo se produce una deformación, ¿no? Al aplicar esta fuerza, esta tensión, ¿no? ¿Vale? Entonces, el esfuerzo de tensión es fuerza por unidad de área, ¿no? Y la deformación por tensión es incremento de L partido de L sub 0. Fijaos, ¿no? Entonces, el cociente de ambas expresiones es lo que se llama módulo de Young, ¿eh? Aquí tenemos, vamos a introducir la presión o esfuerzo de deformación volumétrica. La presión, sabemos que es la fuerza normal por unidad de superficie. Y hablamos de deformación volumétrica, esfuerzo volumétrico dividido deformación volumétrica, ¿no? Este esfuerzo volumétrico, ¿no? Se calcula a partir de la presión que se ejerce adicional, ¿no? Incremento de P e incremento de V partido por U. Cero es la variación relativa del volumen, ¿vale? Donde beta es el módulo volumétrico por compresión. Después tenemos el módulo de corte, que es el esfuerzo de corte partido de deformación de corte, ¿vale? Aquí tenéis, ¿no? Los dibujos correspondientes a este, digamos, deformación volumétrica, ¿no? Ese incremento de presión y que produce una compresión, un incremento de volumen negativo, por eso en la fórmula aparecía un signo menos. Y aquí una deformación por corte, ¿no? Esfuerzo de corte. Bien, ahora ya quedarían unos ejercicios que los dejaríamos también para otra sesión. Yo de este tema, aparte de las condiciones de equilibrio y cosas muy sencillitas, muy poca cosa, digamos, es habitual, digamos, en las PECs y en los exámenes hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha. Muy bien, muchas gracias. La próxima sesión haremos ejercicios de aplicación de todo esto.